Bien, estamos de regreso para la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Muchísimas gracias por toda su participación y ya no lo hacemos esperar más. A las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la efeméride musical, pero sí las felicitaciones, bueno, póngase al corriente. Vámonos con el trabajo de Mercedes Altamirano y esta efeméride que ha gustado tanto esta mañana.
Vamos a escuchar el reporte de Julio Zamora. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio.
Hola, Víctor, Cris, auditorio. Muy buenos días esta mañana del 13 de febrero. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos un contraste, ya que del lado del noroeste, el frente frío número 34, en interacción con la dinámica de la corriente en chorro, estará dejando lluvia importante en dicha región. Esta continuaría entre hoy y mañana, mientras que el resto del territorio nacional sigue bajo la influencia de este sistema anticiclónico, el cual favorecerá para que se tenga cielo despejado, poca nubosidad, con ello mayor radiación solar en superficie y alza en las temperaturas máximas, ambiente cálido. En Jalisco la condición es similar, cielo despejado, pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, sin embargo, para esta tarde no se descartaría que se puedan presentar de manera localizada algunas lluvias dispersas, principalmente en zona montañosa del sur y hacia la porción costera. En área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima al día de hoy y de manera promedio estaría oscilando sobre los 27 a 30 grados, ligeramente menos cálido hacia el oriente y norte de Jalisco, más cálido en la franja costera. Mientras que para el día de mañana al amanecer, en algunas localidades de los altos y norte de Jalisco, las temperaturas todavía seguirán con un solo dígito al amanecer. Hacia el centro de nuestro estado, la temperatura mínima estaría en rango desde los 9 hasta los 15 grados. En la área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores también se mantengan sobre 12 a 15 grados y hacia la porción costera, el ambiente es más cálido por la mañana. Para la tarde del sábado y domingo, la condición es similar. Cielo soleado, pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratados, el uso de bloqueador solar y, si es posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. Son las condiciones con las que cerramos esta semana.
Bueno, pues muchísimas gracias por la información, Julio. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y descanso y los esperamos a partir del próximo lunes.
Muchas gracias. Igualmente, buen fin de semana para ustedes. Un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días, Metrópoli 7.
Nos vamos a escuchar el segundo reporte de Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar, buenos días.
Gracias, compañeros, muy buenos días, de nuevo cuenta para todos. Bueno, pues siguen los accidentes viales y por segundo día consecutivo. Uno de ellos también dejó un negocio de comida con múltiples afectaciones, así como también a una mujer con varias lesiones. Esto ocurrió sobre la colonia 18 de marzo, la Perla Tapatía, en el cruce de la calle Palmasola y la avenida 8 de julio, donde se solicitó en varias ocasiones múltiples reportes la presencia de paramédicos para atender. De inicio se decía a una mamá y su hija que habían sido atropelladas. Cuando llegan, se entrevistan con los cuerpos de emergencias, indican que, pues al estar trabajando, un conductor toma la curva o la vuelta hacia la izquierda a toda velocidad, no alcanza a maniobrar con la camioneta y finalmente la caja de la pick-up termina causando múltiples destrozos. El conductor escapó del lugar, ya se investiga para darse con su paradero. Pues los locatarios o los trabajadores de este puesto de biónicos dicen tenía semanas ya pasando, acelerando la marcha, quemando llanta a toda velocidad, hasta que finalmente pues anoche perdió el control. Otro de tanto importante que les comento, otra información, es este ataque del que fue víctima un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Es una colonia Lomas del Sur del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La víctima estaba afuera de su casa cuando de pronto ve que un sujeto se le aproxima y sin mediar palabra y a sangre fría le propinan un disparo en el tórax. El joven fue llevado en estado grave de salud hasta un puesto de socorros. Únicamente alcanzó a referir características mínimas de los agresores y dijo desconocer por completo pues cuál fue el motivo de ser atacado a balazos hasta este corte informativo. Bueno, pues él sigue recibiendo atención médica. Y comentarles también, compañeros, que pues estuvimos monitoreando, primero cuestionando a la autoridad ayer, porque se están echando la bolita para saber a cuánto ascienden los daños luego de que ese conductor se subiera a la glorieta de la Minerva. Guadalajara dice que, me respondió esto hace 24 horas y seguimos sin respuesta, que pues estaba haciendo la valoración de los daños, mientras que el gobierno de Jalisco dice pues estamos viendo a ver a cuánto asciende. Parece que podría ser un tema dividido. Lo cierto es que son más de 20 las plantas de agave azul que fueron dañadas, una lámpara así como el tallón en la barda, y hasta este horario, a las 6 de la mañana, el tema seguía sin repararse. Es decir, no sé si van a esperar a pues a ver a cuánto ascienden para y que pague la aseguradora para entonces plantarlas, o qué va a ocurrir. Estaremos muy pendientes del caso, algo que llamó mucho la atención, sobre todo por esa inversión de los 70 millones de pesos que le costó al gobierno del estado, pues en renovar esta glorieta Minerva con el objetivo de hacerla, dice el gobernador, pues muy fotografiable. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, pues seguimos al pendiente. Entonces, ese dato se queda todavía en pausa. No sabemos cuánto será el costo total, pero bueno, ya se empezó a intervenir.
No, todavía no. Yo pasé hoy y nada más recogieron las, no es grave, es esta piedrita roja que pusieron a todo alrededor, pero el tramo donde se llevó las plantas de agave sigue todavía vacío.
Bien, pues seguimos al pendiente, Edgar, gracias.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy bien, muchas gracias, el reporte de Edgar Flores. Vamos a cambiar de línea telefónica y tendremos el reporte de nuestro compañero Gustavo Cárdenas para que también nos tenga más información este viernes ya 13 de febrero. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarlos y estar de nueva cuenta en comunicación en este viernes 13 de febrero. Ahora les tengo un tema al que le hemos dado seguimiento a partir del día de ayer. El día de ayer hubo rueda de prensa de... El día de antier fue cuando hubo rueda de prensa de los regidores morenistas en Guadalajara, que señalaron estas fallas, o al menos estos señalamientos duros y directos contra el programa de parquímetros, en donde se señalaba que el municipio tenía la facultad y tenía además el sistema y tenía las direcciones robustas para dejar de tener una empresa operadora que evitaría que 14 millones de pesos se fueran a una empresa operadora como lo fue el 2025, y que además esto pues se convirtiera en un negocio a modo, porque pues no existió una licitación pública, sino que fue directamente en el 2024, para que en el 2025 esta empresa pues operara los más de 1,600 espacios que se tienen de parquímetro del programa Que Hay Lugar, que comenzó, insisto, como en algunas zonas comerciales y restauranteras como Chapultepec, la Colonia Americana y Santa Teresita, pero que hoy pues hay más de 1,600 espacios que cobran parquímetro en Guadalajara. El día de ayer tuvimos respuesta, o más bien una petición a una contrarrespuesta, a una contranota que le había hecho los propios regidores de Morena. El día de ayer platicamos con Saúl González, el director de movilidad de Guadalajara. Tras estos señalamientos de los morenistas, el director de movilidad contestó que el programa municipal de parquímetros trabaja con toda normalidad. Según explicó para Notisistema, este contrato con la empresa operadora fue ampliado por petición de la propia dirección de movilidad. Según él, y según nos contó para Notisistema, insisto, se tiene la facultad municipal de hacer esto directamente por un tema de operatividad para los primeros 3 meses del 2026. Es decir, si hay empresa operadora, no es que haya un vacío legal o no es que no sepamos a dónde va el dinero. Es lo que dice Saúl González. Mínimo enero, febrero, marzo, veremos el próximo mes que define el propio ayuntamiento, habrá licitación pública, se ampliará este contrato con la empresa operadora. Por lo pronto, Saúl González es la explicación que da, escuchemos.
Ahora está funcionando con normalidad, con las reglas y las normas con las que hemos estado trabajando siempre, de manera legal. Lo que se está haciendo es que está participando u ofreciendo el servicio a la misma empresa a través de una extensión de contrato que fue solicitada por esta dirección conforme al reglamento de adquisiciones y enajenaciones, y que por lo tanto está trabajando bajo las mismas condiciones que el año 2025.
Bueno, pues ahí está, las mismas condiciones, es decir, se tiene un porcentaje de por el funcionamiento y además el 20% de lo que caen de multas de no pagar el parquímetro también se va para esta empresa operadora. Ahora, otro de los señalamientos que dijo Morena en esta rueda de prensa con los regidores es que había aumentado un peso por hora el tema del servicio o el costo de aquel lugar. Lo que dijo el director municipal de movilidad es que hasta el momento no hay modificación en la tarifa. Prácticamente es como si fuera un espejo 2025. Se amplió para este 2026, al menos los primeros 3 meses. Yo le pregunté si estaban en planes de ampliarlo absolutamente todo el año. Lo que dijo es que no lo sabían, lo tenían que discutir también con la propia presidenta municipal, Verónica Delgadillo, para determinar si esta empresa lo hizo bien, si esta empresa conviene, si no está atentando exactamente contra las arcas municipales, o de lo contrario, se abriría una licitación pública. Estaremos atentos al tema. Una vez que sea el mes de marzo, volveremos a tocar la puerta del ayuntamiento para ver qué se va a definir en el programa de los parquímetros. Es el reporte que les tengo.
De acuerdo, muchísimas gracias, Gustavo. Pues ahí está la otra parte, lo que faltaba de parte del municipio de Guadalajara para arreglarles o hablar en torno al asunto de los parquímetros y los cobros de los que se hacía referencia ayer mismo. Bien, vamos a ir a la participación del auditorio antes de irnos directamente a la pausa y continuaremos después con más en Buenos Días. Déjeme darle salida a algunos de sus mensajes. Por ejemplo, nos dice aquí lo siguiente: quiero reportar al CIAPA este registro que ya tiene varios meses abierto. Se ha reportado pero no hacen caso. Hoy estuvo a punto de generar un percance mayor, ya que cayó en él un ápice de gas. Dice, esto pudo ocasionar una tragedia. Ojalá que por este medio se pueda hacer presión para que reparen el hoyo. Es Avenida Guadalajara 36, Colonia Nuevo México, en Zapopan. Lo que sí veo le falta nada más a su reporte es el folio de queja ante el CIAPA. Es importante que nos lo comparta para poderlo transmitir directamente a la dependencia. Muchísimas gracias. Espero, por supuesto, el complemento de la información para que tenga pues una atención efectiva. Otro más dice Francisco Hernández que es para él ameno escucharnos. Gracias, muy amable. Mientras que en otro reporte nos dice Mar Aceves si le pueden recomendar un buen dentista en Tlajomulco o cerca de Tlajomulco. Dice, soy adulto mayor, vivo sola, no conozco a ninguno y me urge. ¿Me pueden apoyar con esto? Si alguien tiene una recomendación en Tlajomulco o cerca de Tlajomulco, pues que nos lo avise, por favor. Y en otro de los comentarios nos envía bendiciones Eva en su mensaje, a quien por supuesto le agradecemos. Ayer, dice aquí, yo ayer en la tarde pasé por la Minerva y no vi nada cerca del choque, pero sí tenía jardineros como dando su respectivo mantenimiento. Esto lo comenta en torno a la nota de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Gracias por sus mensajes. Hacemos una pausa, regresamos con la información deportiva.
Bueno, platíquenos cómo va a celebrar usted el aniversario de Guadalajara. De entrada, si sabe qué número es. ¿Qué número es de aniversario de Guadalajara? Y además, bueno, se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Ya escuchábamos el trabajo de Ricardo Camarena, una de las fechas comerciales más importantes. Y bueno, pues sin duda en la noche pues todo estará listo para el seguimiento del clásico del fútbol mexicano entre Chivas y América.
Se presta en sábado para que lo haga gastronómico. Mira, te levantas y desayunas una birria, ¿no? Sí. Ya te pasas por el centro, una nievecita, una cerveza de raíz, y ya por la tarde una torta ahogada, y en la noche pues una bebida, ¿no? Por sí. Ahí.
Las amistades son muy importantes en la vida de una persona, así es de que ojalá de todo corazón espero que usted tenga una red de apoyo, que sean sus amigos, porque sus amigos son los que le acompañan en las buenas y en las malas, así es de que ojalá de veras que tenga buenos amigos. Y Víctor, también a las esposas se les da un detallito mañana.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Sí, para que sepa Erika que vas a llegar con algo.
Yo me voy enterando.
¿Cómo ves, Martín Navarro?
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo dijera alguien, es que pagan hasta el lunes, pero no,
¿verdad? Oye, amigo, también hace frío allá en San Andrés, ¿verdad? ¿Dónde? También hace frío allá en San Andrés.
Hace frío, mucho frío.
¿Cómo estás, Martín?
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol en torno a lo que ocurrió el día de ayer. El partido de Cruz Azul frente al Vancouver dejó varios goles y es que al final de cuentas, tremenda goliza del equipo de la máquina sobre el cuadro canadiense para avanzar a la siguiente ronda de la Copa de CONCACAF. El encuentro, ya lo sabemos, con poco público realizado ya en Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. 5-0 ganó la máquina, 8-0 global. Lucas Romero la figura con 3 anotaciones. Jorge Rodarte también marcó un gol. Y se estrenó como refuerzo Nico Ibáñez, que marcó uno también con el equipo de los de la máquina cementera. Esto es lo que dijo Nicolás Larcamón, el técnico del equipo Cruz Azul. Aquí lo escuchamos.
Ya que hoy vuelve a ser otra gran noche en valor del recambio que tenemos, que esos jugadores que quizás son menos reconocidos, de menor cartel, de menos trayectoria, vuelven a demostrar de que nos pueden aportar mucho y siento de que estamos en condiciones de poder competir muy bien en ambos frentes, con la exigencia que eso supone, porque bueno, no deja de ser un año que es ciertamente atípico, porque no es un semestre, no se reparte la misma cantidad de partidos que se reparte un año normal, en un año mundialista se comprime quizás en...
Ahí parte lo que dijo el Larcamón, técnico del conjunto de la máquina. Hoy arranca la jornada número 6 de la Liga MX con 2 partidos a las 7 de la noche. Puebla recibe a Pumas en el Cuauhtémoc y en la Bombonera Toluca contra Xolos a las 9 de la noche. Y claro que este fin de semana destaca el clásico entre Chivas y América. Y bueno, pues no hay que olvidar que por momentos hay declaraciones punzantes, interesantes, sobre todo del lado americanista. Escuchemos lo que dijo el día de ayer Henry Martín, quien es un líder en el equipo y que dijo: no me tocaba hablar, pedí permiso y aquí estoy hablando porque es un partido muy importante, lo escuchamos.
Siempre he dicho, un clásico, no importa en el lugar que llegues, no importa lo que hagas en la cancha. Sé que ellos vienen bien en la tabla, pero eso no quita que nosotros no les podamos ganar. Lo hemos hecho antes, ellos nos han ganado en casa, nosotros le hemos ganado en su casa y vamos a ir por ello. Nosotros queremos ser ese equipo que esté dando pasos firmes, que esté dando pasos contundentes y eso es lo más importante. Pensamos en nosotros, no pensamos en el rival y vamos a dar todo por nosotros, por el americanismo y porque nosotros queremos estar en posiciones donde el equipo y la institución merece estar.
Henry Martín hablando pues sobre este América y lo que representa, pero en Chivas, uno de los jóvenes, Diego Campillo, y que es de fuerzas básicas, escuche lo que declaró, que para él es un partido simplemente no especial.
Sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar. Todos los partidos son iguales para nosotros. Yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos.
Ahí lo que menciona Campillo, que por cierto va como titular, estaría jugando, si es que se confirma el día de mañana desde luego, en lugar del lesionado Luis Romo. Y en Atlas presentaron a su último refuerzo, el atacante uruguayo Agustín Rodríguez, llega delantero a suplir a De Yuca. Vamos a ver si puede cumplir con esa responsabilidad. Atlas mañana estará enfrentándose al equipo del Pachuca y esto dijo el nuevo jugador Agustín Rodríguez.
Bueno, para mí es un gran paso en mi carrera. Apenas salió la posibilidad, fue cuando dije a mi empresario que quería estar. Estoy muy feliz de estar acá, por la llamada, por decirme que acá iba a rendir, que era aquí indicado. Así que nada, estoy muy feliz. Esperemos que sea un gran año para todos.
Ahí lo que menciona el nuevo elemento del equipo del Atlas. Y en lo internacional destacó el día de ayer en la Copa del Rey la goliza del Atlético de Madrid, 4-0 sobre el Barcelona. Juego de ida de semifinales, quizá la derrota más dolorosa en los últimos meses que recibe el cuadro catalán. Y le recuerdo que el día de ayer la capitalina Regina Martínez hizo historia al ser la primera mujer mexicana que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno en esquí de fondo. Lo hizo en esta edición de Milano Cortina 2026 y con mucha emoción Diego llegó en último lugar a la meta en esta prueba de 10 kilómetros estilo libre, pero fue recibida por las ganadoras de medalla, que al final la apapacharon, la abrazaron, así que pues vaya forma emotiva de llegar a la meta. Mientras que Sara Schlepper y su historia se convierte en la primera deportista en disputar 7 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino, llegó en el lugar 26. Y finalmente algo de básquetbol, mencionar que los Astros de Jalisco siguen prácticamente jugando de maravilla y con marca perfecta caminan en el torneo Básquetbol Champions League Américas. Ayer vencieron al equipo de Caimanes del Llano de Colombia y en cuartos de final hasta el mes de marzo se enfrentarán a Flamengo de Brasil. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Muchísimas gracias. Acompáñenos a la pausa. Ya tenemos enseguida el comentario de Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En días pasados probamos unos bocadillos de la historia de Guadalajara y su fundación, pero mañana es el gran banquete, así que vamos a escuchar qué nos tiene preparado nuestro cronista Samuel Gómez Luna Cortés. ¿Cómo estás? Bienvenido, Samuel, adelante.
Muy buenos días, muchas gracias, muy contento por estar con ustedes y efectivamente, bueno, pues hemos hecho un recorrido, hemos también hasta cierto punto emulado a estos primeros tapatíos que no solamente tuvieron que caminar, sino que además buscaron las mejores condiciones para poderse ya asentar. Nos quedamos, amigo, que un 14 de febrero pues vamos a tener la fundación definitiva de la ciudad. Un dato importante es que no hemos encontrado el acta de fundación de la ciudad. Sabemos, gracias a las crónicas, que van a ser testigos de este hecho el virrey don Antonio de Mendoza, que había llegado a apaciguar la famosa guerra de Mixtón. Lo que sí sabemos es que estuvo en lo que será nuestra ciudad entre el 12 y el 16 de febrero. De una manera salomónica se determinó realmente que había sido el 14 de febrero. Sabemos que una de las participaciones más emblemáticas y que todavía se siguen estudiando es cuando aquellos tapatíos que ya venían cansados de esta errante Guadalajara, pues determinaban si era prudente o no seguir aquí, quedarnos en el Valle de Atemajac. Y fue entonces cuando nos dice Tello que Beatriz Hernández, gritando, dijo: "Señores, el rey es mi gallo y aquí nos quedamos". Todos aplaudimos y como un acto simbólico se clavó el cuchillo en el árbol o en la tierra para decir que ya teníamos nuestro suelo. Un dato bien importante, amigo, es que generalmente conocemos un poquito más, si acaso, de doña Beatriz Hernández que de su marido, don Juan Sánchez de Olea. Un dato muy interesante porque eso nos permite entender también una de las posiciones que las mujeres tuvieron en este importante acto. Sabemos que antes de asentarnos definitivamente habíamos pasado por Tetlán, y ahí es donde sucede el famosísimo primer censo para saber con cuántas familias se va a asentar esta Guadalajara. De acuerdo a los expertos en el tema, se dice que la población que llegó a fundar a Guadalajara era en promedio entre 160 a 200 personas. Evidentemente que es un cálculo meramente aproximado, no tenemos mayores certezas. Pero ya teníamos aquí una posibilidad para desarrollarnos. A diferencia de otras latitudes, empezamos desde cero. Y aquí quisimos hacer las cosas, como lo hemos dicho, ya con una ciudad meramente renacentista, moderna, de calles rectas. Por eso nos damos cuenta que se va a utilizar el famoso tiro de cordel para que se trazaran los cuatro puntos cardinales. Las primeras casas las vamos a ver ubicadas en lo que conocemos como el edificio Camarena, prácticamente a un costado del Templo Degollado y también del Templo de San Agustín. Los tapatíos teníamos un río cercano y teníamos las canteras y sobre todo los bosques que nos permitieron en su momento comenzar a edificar nuestra ciudad. Y uno de los temas que llama más la atención es por qué nos dicen tapatíos a los habitantes de esta Guadalajara. A diferencia con los hermanos que tenemos en España que se consideran guadalajarenses o guadalajareños. Pues el debate sigue abierto, amigo. Parece ser que la palabra tapatío pues viene de esta palabra de origen agua que significa 3-1. De alguna manera donde podíamos comprar cuya paridad era 3-1. Es un decir, por cada 3 kilos de tortillas podíamos pagar un peso. Lo que sí es cierto es que todavía en nuestros tianguis y mercados aquí en Guadalajara podemos apreciar los tapatíos. Cuando vemos estos montoncitos de naranjas que se ponen de forma triangular y encima una cuarta. Eso es un tapatío. Una variante también nos dice que la palabra tapatío de alguna manera viene de la palabra cicatriz, lo cual podría explicar también esa fama que se ha tenido en Guadalajara de que supuestamente los machos de Jalisco son afamados por entrones. Lo que sí sabemos, amigo, es que los tapatíos significan los que valemos por 3. Y ninguno de nosotros que somos habitantes de esta ciudad y llevamos con orgullo ese gentilicio creo que lo podríamos negar. Otra cuestión también es que los 3 pueblos que hoy serían los 3 barrios más antiguos pues tienen esta carga notoriamente indígena, como Analco, Mexicalcingo y Mezquital. Un dato muy importante es que cuando se van a asentar ya definitivamente en esta ciudad, pues no existían realmente quien hiciera los oficios. Los oficios se encontraban en los pueblos que acabo de mencionar. Desde esa época Guadalajara había padecido algo que era el exceso de licenciados. Y nos damos cuenta que en muchos sentidos Guadalajara no ha cambiado del todo. Se dice que los tapatíos hablamos cantadito. Algunos estudios dicen que se debe a nuestros orígenes también o a esta mezcla del náhuatl, que es un idioma sumamente volátil y bello. Otros aseguran que es la manera que tenemos para hablar, como si no quisiéramos ofender. Lo que sí podemos asegurar es que los tapatíos seguimos siendo hombres de largos discursos, ya que parecería que forma parte de un deporte casi casi local. Cuando uno se encuentra un amigo en la calle y empieza a platicar, damos toda una explicación de por qué nos atrevemos a pedirle que nos preste a lo mejor el dinero que nos hace falta para pagar el estacionamiento. Los tapatíos nos gusta preguntar anteponiendo la palabra no. ¿Acaso nunca hemos escuchado que dicen, no tendrás 5 pesos que me prestes? ¿No sabré dónde se encuentra tal calle? Las calles en Guadalajara son especiales porque aquí sabemos que suben y bajan. Hablamos también con arcaísmos, entre ellos el bien mucho, el bien diferente o el bien lejos. Y todo esto viene por esta diferencia que quisimos marcar desde un principio con el centro del país. Ya desde la época del muy señor Don Nuño Beltrán de Guzmán y Hernán Cortés tenían claras diferencias. Estas, conforme pasa el tiempo, se van a ir acentuando. Y uno de los conflictos que más nos dolió a los tapatíos es que nunca nos permitieron comprar títulos nobiliarios. De ahí que los tapatíos de viejo cuño tenían que hacer algo muy interesante. Comenzaron las relaciones de plutócratas. Familias adineradas que van a comenzar a enganchar apellidos y uniones familiares para tratar de emular a ese viejo y de alguna forma rancia nobleza como se viene utilizando en la época. Lo interesante, amigos, es que el día de mañana celebraremos a Guadalajara y yo creo que la mejor forma de Guadalajara para honrarla es que la conozcamos, la cuidemos, porque nos quedan todavía unas cuantas cosas para recordar esta grandeza. Y un dato interesante, amigos, o al menos a mí me lo parece, son las 4 paredes de catedral, lo más antiguo que nos queda de esa Guadalajara.
Tienes toda la razón, Samuel. Yo recomendaría, salvo tu mejor opinión, que para poder disfrutarlo de manera muy cultural, se pueda aprovechar el fin de semana para visitar el Museo de la Ciudad, el Puente de las Damas, ahí en el centro también el primer cuadro, sí, y el Museo de Arte Sacro de la Catedral, sí, y también la Casa Museo López Portillo, y le decía a Griselda, degustar torta ahogada, escamochas, carne en su jugo y unos raspados.
Pues, ¿y qué te parecería, mi querido amigo, que si Dios nos permite, el próximo viernes platicamos sobre la gastronomía tapatía? Que bueno, aunque no tenemos los secretos del mole, también podemos gozar de una maravilla que es la torta ahogada, o inclusive esa porción del paraíso que se llama jericaya.
Es obligada la gastronomía.
Sin
en
duda.
Este caso, sí, por supuesto, parte pues de la identidad de los tapatíos.
Así es, eso nos forma parte de nuestra manera de comprender y enfrentar el mundo, amigos.
Muy bien, Samuel, muchas gracias.
Al contrario, que tenga muy bonito día y sobre todo felicidades, Guadalajara.
Así es, hasta luego. Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Quienes aprenden.
Bueno, tenemos participación del auditorio. Se comunica Pedro García para decir que en Tequila están fallando los servicios de agua y de alumbrado. Ponga orden, señor gobernador, es lo que dice Pedro García. Bueno, había problemas del ayuntamiento para cumplir con la Comisión Federal de Electricidad. Usted recordará que en la pasada visita del gobernador se comprometió a que iba a ayudar o a tratar de gestionar para que se descongelaran las cuentas del ayuntamiento y no tuviese problemas con el servicio de energía eléctrica. No sé, don Pedro, si está relacionado una cosa con otra, pero lo vamos a investigar el día de hoy porque además este viernes es quincena para los trabajadores. Así es de que vamos a ver si el ayuntamiento tiene recursos disponibles para garantizar el día de hoy la nómina.
Sí, que es lo que preocupa sobre todo a los trabajadores municipales y sería una señal inequívoca de un colapso, ¿no?, administrativo, que esperemos no pase, que la propia presidenta tenga la manera de solucionar el problema con la intervención del gobierno estatal también.
Con la ayuda del gobierno estatal en este caso. También hay que ver si hay desbandada de funcionarios públicos después de la aprehensión del presidente municipal. Ya escuchó usted el reporte de Edgar Flores en cuanto a la ausencia de por lo menos 7 policías, es decir, simplemente pues ya no se presentaron a trabajar, se está investigando la situación. Lo importante es que la seguridad en estos momentos está garantizada con el apoyo también del gobierno del estado y de la federación.
Sí.
Pedro González dice que la ayuda humanitaria que manda México a Cuba se queda en manos del régimen, no llega a la gente. Teniendo tantas carencias en México, no sé por qué Claudia se la manda a esos dictadores, es lo que dice don Pedro González. Pues precisamente por eso, don Pedro González, por humanidad, por solidaridad con un pueblo que está sufriendo, porque al margen de todo lo que sucede políticamente, quienes están sufriendo son los cubanos.
Sí, que digamos, no se trata de un asunto de que el recurso llegue y lo disfruten los políticos, va para la gente, eso es lo que por lo menos se ha tratado de hacer. Y bueno, tenemos más mensajes del auditorio, aquí nos dice, me gustó mucho la efeméride, no se ve prácticamente nada de Manuel Esperón, pero se me hacía curioso que apareciera en casi todas las películas de la época de oro, y hace algunos años pusieron una estatua suya en Tlaquepaque. No tenía idea de la magnitud de su trabajo y que vivió casi 100 años. Pues ahí está, la estatua de Manuel Esperón está a un lado del Parián, ahí en San Pedro de Tlaquepaque, para si usted puede hoy visitarla, pues ahí también lo va a conocer. Acá nos dice este mensaje, saludo para todos, Edgar López, dice que sí es hermano de Abraham López. No, no es López, pero es el...
Flores.
Es a quien, si me está preguntando que si es el mismo, sí. Es el mi mismo, respuesta sí. Para usted es el mismo.
Sí, acá. Siempre dicen que se refieren a él como si fueran hermanos, ¿no?
Es, sí.
El mismo.
Digamos que es el nombre artístico de la televisión. Dice, en relación a los parquímetros, habrá que preguntar a los regidores qué beneficio recibimos los ciudadanos al estar pagando por el uso del espacio público. ¿Hay alguna persona de la empresa contratada cuidando nuestro carro mientras está estacionado? Es lo que pregunta Javier González en su comentario.
Ahorita que manejaste el dato de la escultura de Esperón en Tlaquepaque, La de Pepe Guízar se encuentra en Colomos. Yo no sé si sería necesario que la movieran a otra parte para que pues fuera visitada, llevara a más gente. Finalmente, pues un autor reconocidísimo a nivel internacional, le debemos Guadalajara, ¿no?
Sí. De hecho, como pasó, por ejemplo, con la estampida, recordarás que se le dio un homenaje, pues de alguna manera, al creador al trasladarla de San Juan de Dios hacia...
Sí, no, estaba abandonada junto al mercado de San Juan de Dios, estaba arrumbada. Y es en la administración de César Coll, prácticamente el último día de la administración de César Coll, que la estampida se monta sobre una montaña verde acá en López Mateos.
Así
y
es.
Qué diferencia, ¿no? Sí. Qué diferencia.
Hay, por ejemplo...
Las Tres Gracias es la que me sigue penando tanto porque está vandalizada,
destruida.
Está prácticamente... pues el esqueleto.
Y déjame reconocer la estatua que tiene un compositor también en Jiquilpan, que tiene un camellón, un andador, no sé si lo has visto cerca de la plaza principal. Es muy reconocido porque también participó en películas y hizo un gran trabajo, pero el lugar que le dejaron es tan digno, con luminarias, su espacio ahí de, digamos, específico para poder hacerle homenajes y todo ello. Entonces, son de esos espacios que, pues, resaltan la figura de la persona.
Y el
¿no?
monumento a Lázaro Cárdenas, ¿no?
Ándale, ese
el
también.
El monumento a Lázaro Cárdenas, que también es muy bonito. Bueno, pues, saludos a Jiquilpan, a Zaguayo, a toda la región de La Ciénega, y muchas gracias por escucharnos todos los días. Bien. Estamos listos ya para espectáculos.
Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? ¿Qué pasará en la cartelera de cine? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente llegan películas interesantes. Por ejemplo, llega Quiere Ser Mi Novia, esta película mexicana de comedia y romance, protagonizada por Ludwig Paleta, Juan Pazurita e Iván Sánchez, en la que una pareja, la mujer mayor que él, viven su amor muy tranquilos hasta que él debe regresar a su casa para festejar el aniversario de bodas de sus papás y no les ha contado nada sobre su noviazgo. La diferencia de edades obviamente podría ser un tremendo problema, así que durante este fin de semana la relación se pone a prueba, y es que ella se refugia en un nuevo compañero de trabajo, un hombre de su edad, es guapo, es inteligente, que cumple con todos los requisitos para ser su pareja perfecta, mientras que él pues se va a reencontrar con un viejo amor, una joven carismática y bella, que también cumple con los requisitos para ser su pareja. Ya veremos si lo suyo es amor verdadero o solamente era una pasión pasajera. También llega Cumbres Borroscosas, es una versión, pues dicen, audaz y original de una de las historias de amor más grande de todos los tiempos, la que se presentó en 1940. Bueno, pues ahora es protagonizada por Jacob Elordi, Margot Robbie y Owen Cooper, en la que veremos la historia de pasión prohibida que se transforma de romántica a obsesiva en una historia épica de deseo, amor y locura. Sí, es la adaptación de Cumbres Borrascosas de 1940. También llega La Cabra que Cambió el Juego, es una cinta de animación, una comedia de acción, pues ambientada en un mundo que es exclusivamente de animales. Y la historia sigue a Will, una cabra con grandes sueños que tiene la oportunidad única de unirse a los profesionales y de jugar rugby ball, que es un deporte de alta intensidad, es mixto y tiene mucho de contacto físico y que es dominado por los animales, pues obviamente los más rápidos y los más feroces del mundo. Pero Will es una pequeña cabra, y veremos si realmente hay que confiar en él o porque muchos lo consideran un enemigo, pues muy sencillo de vencer, o nunca hay que menospreciar a los enemigos pequeños. Y para los que les gusta el terror, llega el orfanato, la posesión en la que una mujer desapareció dentro del internado donde trabajaba, así que su hija, de tan solo 14 años de edad, a través de la Ouija, va a intentar tener contacto con ella para poder entrar al internado y encontrar el cuerpo de su mamá. Y la historia de drama y thriller que se estrena este fin de semana es Caminos del Crimen, con la actuación de Chris Hemsworth, está también Mark Ruffalo y Mónica Bárbaro, en donde la cinta narra la historia de un escurridizo ladrón cuyos atracos son de alto riesgo a lo largo, pues, de la emblemática autopista 101, que han desconcertado también a la policía. Y cuando ve la oportunidad de hacer el golpe de su vida con la esperanza de que sea ya su último trabajo, pues en su camino se va a cruzar ahora sí que una corredora de seguros, muy desilusionada, se enfrenta a su propia encrucijada y lo obliga a invitarla a colaborar. Pero ahora, justo cuando ya están por dar el golpe, pues se van a topar con que tienen atrás un detective que los está obviamente alejando de su objetivo. Y por último, se estrena La Voz de Jin Rahab, ahora sí que se ubica en enero, 29 de enero del 2024, los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Es una niña de 6 años que está atrapada en un coche bajo posible fuego en Gaza, y ella está suplicando ser rescatada, mientras obviamente también igual toda la gente pues está intentando mantenerla en línea para que la niña esté un poquito más tranquila. Pero bueno, pues es esta historia, La Voz de Jin Rahab, una historia bastante, bastante cruda, así que veremos esta cinta. Y de la agenda de espectáculos les cuento que este viernes y sábado se va a realizar la segunda y tercera fecha de Juntos, con la música de Josi Cuen y Jorge Medina en el Auditorio Telmex, mientras que en la Arena Guadalajara el día de hoy se presenta Mariachazo con los dos mejores mariachis del mundo, que son el Vargas y el Nuevo Tecalitlán. Mañana también en la Arena se va a presentar Bronco, y el domingo también hay eventos porque llega la Caravana del Amor en el Auditorio Telmex, en donde se van a presentar Enrique Guzmán, Angélica María, el Coque Muñiz, Manuela Torres, Rocío Banquels, y les recuerdo que el concierto de Alan Parsons, que se realizaría el domingo en la Arena Guadalajara, fue pospuesto y se llevará a cabo hasta octubre. Y bueno, ya prácticamente nada más me queda tiempo para contarles que la Sociedad Americana de Cinematógrafos va a otorgar al director mexicano Guillermo del Toro el premio honorífico del Consejo de Gobernadores, uno de los máximos honores a su, obviamente, a la trayectoria. La distinción se entregará el próximo 8 de marzo durante la gala anual de los ASC Awards en Beverly Hills, poco antes de los premios Oscar, y la organización destacó el impacto visual y narrativo del cineasta, así como su estrecha colaboración con directores de fotografía a lo largo de más de 3 décadas de carrera. Y con este reconocimiento, bueno, pues Del Toro ya se está uniendo a la lista que ya han recibido esta distinción, como Spike Lee, está también Sofía Coppola, Christopher Nolan y Steven Spielberg, entre otros. Un premio más para el tapatío Guillermo del Toro. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias y que tengas un excelente fin de semana. Descansa.
Excelente fin de semana para todos. Pues quisiéramos descansar, pero nos toca trabajar.
Bueno, ¿qué le hacemos? Así son los espectáculos en fin de semana, ni modo.
Exactamente, pero por lo pronto bonito fin de semana para todos.
Claro que sí, gracias. Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Bien, vamos a ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana en cuestión de segundos. Rápidamente decirle a usted de los mensajes que tenemos aquí y dice este texto: pedirles por favor que transmitan que López Mateos al cruce de Colomos en Colonia Italia Providencia es un cruce tardadísimo, llevo de verdad 5 semáforos y no logro dar vuelta en el retorno, y esto por puestos ambulantes y una escuela. Ahí está la denuncia, que para que pueda ser atendida por Movilidad Municipal o Movilidad Estatal. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.